Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Pues es lo que viene siendo un jueves. Esto de lo que viene siendo es una muleta muy recurrida porque alarga la frase y te da tiempo a pensar. Se lo contaba siempre Amando de Miguel cuando hablaba de las muletillas, ¿no? La muletilla te da para decir, te alarga la frase y a ver con velocidad del rayo que voy a poner después. Lo que viene siendo el jueves. Jueves 15 de septiembre del 2016, con nubes y todavía lluvias y el mar revuelto por arriba, y sol en el resto, y algunas nubes en Canarias y Baleares, pero bueno, vamos, que el día va bien, no va mal este 15 de... Ahora me recordaba el profesor Gay de Liébana. Fíjense ustedes, hoy se cumplen 8 años del pistoletazo de salida de la crisis, esta crisis que ha venido y de la que hablamos constantemente, se ha instalado en nuestra conversación, es una crisis perpetua de la que creemos que nunca vamos a salir. Claro, sí que saldremos y habrá épocas de vacas gordas y lo que no se sabe cuándo, ¿no? Pero eso, acuérdense ustedes, el 15 de septiembre del 2008, Lehman Brothers entra en bancarrota y se lleva por delante Wall Street y se lleva por delante bancos y se lleva por delante tantas cosas de aquella burbuja inmensa crediticia, inmobiliaria, en la que vivíamos instalados en el otro de los países del mundo. Bueno, ¿qué le voy a contar? Usted, que usted no sepa, pues le voy a contar que hay noticias, pues sí, así yo que hoy lo que pega es hablar de Rita Barberá y de Pedro Sánchez y de la que le montan en su partido y la olla de caracoles esa del PSOE en la que empieza a salir el agua por las costuras arriba de la tapa. ¿Saben ustedes que hay una sonda espacial de la Agencia Espacial Europea? Que a veces los europeos hacemos cosas que son interesantes. Una sonda que se llama Gaia, que se disparó en un Soyuz desde la Guyana Francesa en diciembre del 2013, que se coloca por allá arriba a buscar objetos celestes, que lo que está haciendo es fotografiar la Vía Láctea, y la va fotografiando, va enviando datos, y ya se pueden empezar a hacer pequeños mapas tridimensionales de la Vía Láctea, es decir, bueno, de nuestro sistema solar y de todas las demás estrellas que forman la Vía Láctea, que son sopotocientos mil. Ver y medir la distancia entre las estrellas es una cosa que se consigue midiendo la capacidad lumínica, ¿no? Y tanto brilla a tanto está, más o menos. Eso hacerlo desde la Tierra, con un telescopio de la Tierra, es complicado porque la atmósfera interfiere, pero si tú mandas una de esas lentes, super lentes, al espacio y lo colocas en una determinada posición, puede hacer ese trabajo. ¿De qué cabeza hay que tener para hacer un aparato que usted lo dispara de aquí? Lo coloca a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en órbita del Sol. Sí, bueno, pues tiene usted que enviar el aparato allí. ¿Qué me están diciendo? No, sí, hombre, se orienta, sí, claro, se orienta, porque hay que saber dónde se orienta, ¿no? Y luego, además, que eso vaya haciendo fotos y te las vaya contando. Y tú las interpretes. Bueno, eso... Lo que está haciendo la sonda Gaia es fotografiar estrellas, venga estrellas. Pero claro, la idea es que fotografíe y coloque 1,000 millones de estrellas. Eso es el 1% de la galaxia, nada más. 1,000 millones de estrellas, con sus planetitas y sus satelititos, es el 1% de la galaxia. Eso ayuda a comprender muchas cosas, sobre todo ver cómo se mueven las estrellas, cómo se han movido en los últimos años. Comprender la materia oscura, dónde está, qué efecto tiene, a qué velocidad se expande el universo. Vigilar los cielos contra asteroides no catalogados. Oye, que va uno para allá. Tener cuidado que es que va a caer en Quintanar de la Orden. Esas cosas. Con una lente, fíjense qué lente tiene esta cosa, este Gaia, que si usted pone el Gaia en la Tierra, puede medirle el pulgar o cualquier otra cosa que a usted se le ocurra, a un tío que esté en la luna. Usted coloca a un tío en la luna, con los dedos abiertos, y el Gaia aquí, y le dice, lo tuyo mide 18. o el pulgar tuyo, ten cuidado que tienes aquí una herida que no se te ha cerrado. Vean lo que el hombre es capaz de inventar, ¿eh? El ser humano es capaz de inventar. Pues ayer se habló mucho de, hombre, no de la sonda Gaia, que es mucho más interesante, mucho más agradable, sino de Rita Barberá y del PSOE, porque Rita Barberá tomó una decisión que es la de no perjudicar a su partido, pero no perjudicarse a ella, o lo que ella interpreta que no es perjudicar a su partido y no perjudicarse a ella, que es renunciar a la militancia del PP, irse con su escaño que lo mantiene en el Senado al grupo mixto. Saben ustedes que se le abre ahora una investigación por el Tribunal Supremo, ya que es aforada, para ver si blanqueó o no blanqueó capitales. Estamos hablando de 1.000 euros, ¿eh? Que es lo que en teoría se malicia el instructor que blanqueó la señora Barberá. Es decir, le daba 1.000 euros al partido y por el otro lado, con la mano recogida egipcia, recogía 1.000 euros en negro. Bueno, es lo que dicen, eso hay que probarlo. Es verdad que ella dio ese donativo. Y es verdad que al resto de concejales de su equipo municipal se les investiga y procesa por ello. A ella hay que preguntarle, por lo tanto, investigar. Y luego el juez, si es Conde Pumpido o si no, ya lo veríamos, porque podría recusarle, tiene que decidir si pide el suplicatorio. Se ve indicios. Cuando pide el suplicatorio, coincidirá con el mismo momento en el que, por ejemplo, Chávez y Griñán dejaron su escaño. Cuando se pidió el suplicatorio, no cuando les interrogaron, que es lo primero que va a hacer Conde Pumpido. Pero bueno, esto fue, el partido le presionó a la señora Barberá, y la señora Barberá tomó esta decisión, que es muy criticada por muchos, ¿eh? Porque creen que va a perjudicar al Partido Popular y... Pero ella confía más en la altura jurídica del Supremo que en la de algunos jueces sueltos que hay por ahí. Bueno, oiga, allá el PP se las componga. Porque el PSOE también se las tiene que componer con las suyas. Saben ustedes que aquello, como es una olla de caracoles, el partido, en cualquier momento, cualquier excusa es buena para que algunos estallen. Y la excusa fue pues que Fernández Vara dijo en el programa de Nieves Herrero que bueno, hace mucho que no habla con Pedro Sánchez, que eso no es un club de fans, que es un partido, que la crítica es razonable. Y desde las redes sociales le han atacado muchos y algunos han interpretado que espoleados desde la sede de la calle Ferraz de Madrid, sede del PSOE. Cosa que niegan, pero bueno. Y entonces otros han salido en tropel a defender a Fernández Vara. Otros que no son cualquiera, que son Rubalcaba, que son Madina, Carmen Chacón, Antonio Miguel Carmona, en fin, gente con cara y ojos dentro del partido. Y una que llevaba tiempo callada, que es Susana Díaz. Susana Díaz, que ya no puede con Pedro Sánchez, ya no puede, definitivamente no puede. Y ayer, hombre, fue más Salomona Díaz. Porque ayer efectivamente cargó contra Pedro Sánchez, pero procuró compensar un poco, también cargando contra Rajoy. Es decir, ¿qué dijo ayer? Que es lo importante, Susana Díaz. Dice, oiga, mire usted, con 85 diputados usted no puede formar un gobierno. Ya de componendas y de intentarlo, probar, no probar. Luego también dijo que Rajoy no debería presentarse a la investidura, sí otra persona, y de esa manera sugería, entiendo yo que sugería que el Partido Socialista se abstendría, no lo sé. Conozco solo la primera parte de lo que ella quería decir, no la segunda. Lo cierto es que, miren, tal y como está el ambiente, como las elecciones vascas y gallegas no vayan razonablemente bien, o mejor de lo que dicen las encuestas, la última de ayer, por ejemplo, al día siguiente Pedro Sánchez tiene un problema con todos estos. Y todos estos con Pedro Sánchez. Así que ya veremos cómo evoluciona la cosa en las próximas horas. Ahora, qué bueno será conocer todas las noticias del día en estos titulares. Millones de estrellas, como han ustedes escuchado, de la sonda europea Gaia, son las que nos contemplan para decir que Hillary Clinton está sana y preparada.
Y Hillary Clinton publica una carta con su historial médico en la que dice que está en forma para ser presidenta de Estados Unidos. Donald Trump ha entregado su historial a un programa de televisión. Se hará público esta noche en horario de máxima audiencia. Y Carlos, acabamos de conocer que Obama ha concedido al chef José Andrés la Medalla Nacional de las Humanidades. Es uno de los mayores reconocimientos al mérito civil que se concede en Estados Unidos.
Operación empresarial.
La compañía alemana Bayer compra Monsanto por 58 mil millones de euros. Con esta operación se crea la mayor compañía del mundo de semillas y fitosanitarios.
Vuelven los paros.
Francia vive una jornada de huelga que también afecta al espacio aéreo francés, donde se han producido cancelaciones. Hoy visita París la canciller alemana Angela Merkel.
Y en deporte, Real Madrid y Sevilla confirman el buen arranque español de la Champions. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La Champions comienza en el Bernabéu con remontada. En el minuto 88 perdía el Real Madrid, pero en el minuto 88 Cristiano marcó un golazo de falta y después en el 93 y medio Morata hacía de cabeza el gol de la victoria. 2-1 ante el Sporting de Portugal. Mal partido del conjunto blanco, salvo en los últimos 20 minutos. Además, empate, muy buen empate del Sevilla en el campo de la Juventus. 0-0. Con una actuación sobresaliente de Sergio Rico. Y es el turno en la Europa League para el Celta, para el Athletic y para el Villarreal. Ayer tuvimos 5 medallas en los Juegos Paralímpicos y atención, en el partidazo de COPE estuvieron en directo Morata, Sergio Rico, Dani Alves, Kun Agüero y Mar Bartra. Un placer.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La situación se complica en el Cantábrico con lluvias y olas de hasta 6 metros, nubes en la mitad norte y Canarias, el sol brilla en el sur, comienzan a subir las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este sábado desde la 1, fútbol de
primera.
Leganés, Fútbol Club Barcelona.
¡Eso es hacer el triángulo!
Atlético de Madrid, Sporting de Gijón.
¡Qué bonito, eh!
Y el domingo, Español, Real Madrid.
Partidazo a la vista.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Sonidos del día. El PSOE debe ejercer la oposición, según Susana Díaz.
Que siempre he defendido que con 85 escaños no se puede gobernar este país y hay que hacer una oposición útil. También creo que nos hemos dado cuenta ya todos, ¿no?, de lo que ha pasado en España. Creo que Rajoy, si no se ha dado cuenta, porque escucha un poquito la calle.
Fernández Vara responde a los ataques del entorno de Sánchez.
Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, que soy una persona absolutamente leal al partido y al secretario general y a mis compañeros y compañeras, pero la lealtad exige decir lo que piensa. Aparte, yo creo que en un momento difícil como aquel en el que estamos atravesando, no sé si España se puede permitir el lujo de demasiados silencios, ¿no? En momentos difíciles.
El ruido que escucha Rajoy.
Ahora tenemos eso que llaman un gobierno en funciones. Poco se creen ustedes que es fácil manejarse en una situación así. Y desde luego no tenemos oposición, solo tenemos ruido y bloqueo.
El pesimismo del padre de Diana Kerr.
La retirada de custodia de Valeria llega tarde, llega muy, muy tarde. Esta decisión debiera de haberse tomado hace mucho, mucho tiempo, en evitación de situaciones como la que nos ocupan en este momento.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. ¿Has probado alguna vez algo tan exclusivo como las marinas de Vicente Vidal?
Son las mejores patatas fritas del 2016. Extra crujientes, sabrosas, elaboradas según la receta original, con patatas de nuestros campos, aceite de oliva y aderezadas con sal de Formentera. Marinas de Vicente Vidal. Están riquísimas. Pídalas en su tienda y en su bar y disfrute de los sabores de nuestra tierra.
¿Pero tú no ibas a hacer yoga?
Esa era la idea.
para relajarte, desestresarte y tal.
Ya. Yeah.
¿No? Y vuelves con un Golf Sports Van totalmente equipado por 199 euros al mes.
Y mucho más relajada.
Llega la serendipia de Volkswagen, el efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor. Ven a descubrirlo a nuestros concesionarios antes del 30 de septiembre y llévate un Volkswagen Golf Sports Van por 199 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 5.081 euros, cuota final 6.892 euros, TAE 9,52%.
Volkswagen.
25 años después de suceder a Clementina Ródenas en la alcaldía de Valencia, Rita Barberá se ha convertido en su propia copia de imagen. Es el comentario y análisis de Santiago González. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Han pasado 20 años desde aquel día de febrero en que Aznar dio el mitin más multitudinario que se haya realizado en la historia del Mestalla. El estadio registró una asistencia 3 veces superior a la que tuvo en el histórico mitin de Azaña de 1935. Hay que decir que el aforo del campo era por entonces de solo 25.000 espectadores. Llevaba entonces casi 5 años de alcaldesa Rita Barberá, que actuó de telonera y expresó la inminencia del triunfo al dirigirse al todavía presidente con el título en suajili de una canción del Rey León: Felipe, Hakuna Matata, no hay problema. Han pasado 20 años, Barberá se ha caído y el equipo titular del Mestalla, que en aquella liga quedó segundo tras el Atleti, es ahora el penúltimo, empatado a 0 puntos con el Celta. Barberá se ha aferrado a su escaño en el Senado de manera incomprensible. Va a tener que afrontar la instrucción de Conde Pumpido, el polvo del camino, dicho sea sin ánimo de señalar. Y después no tendrá otra instancia a la que recurrir en caso de ser condenada. El aforamiento no va a suponer ventaja para ella, y para mantenerlo ha renunciado al grupo y ha perdido el afecto de los suyos, que hoy la repudian sin excepción. Renunciar al partido para agarrarse al cargo no está bien visto. Chávez y Griñán tardaron bastante más en entregar sus actas, pero lo hicieron sin rechistar. El PSOE no puede dar lecciones de limpieza a nadie, pero tiene un protocolo más vistoso. Las cosas como son.
Hola, Yolanda Gómez, Super Yol, buenos días.
Hola, buenos días.
Salvador Sostres Terridas, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días. José María Fidalgo, cuánto me alegro de saludarte.
Buenos días, yo también.
José María Fidalgo, ¿Es hacer las cosas a media lo que ha hecho la señora Barberá?
Lo que es no hacer las cosas a media es lo que hizo el Real Madrid.
Oye, estoy contigo. O sea, a veces bien, preguntan, ¿qué es el Madrid? El Madrid es exactamente lo que pasó ayer. Es
Pero ten ganar... cuidado, Salvador, que sabes con quién estás hablando. Este señor no quiere hablar de eso.
Yo, si queréis hablar del partido del Madrid, el minuto 120.
Sensacional.
Sí, no, hasta que marque el Madrid dura el partido.
Que hable Yolanda. Que...
Vaya por Dios.
No. Hasta que dura el partido.
Nadie es del... Yo no soy del Madrid, ¿eh? Pero aquello a mí es que me pone. Eso me pone. Es sensacional. Se gana porque es el Madrid. ¿Por qué gana este partido? Porque somos el Madrid. Y hasta no hay más explicaciones. Se gana porque se gana. Porque somos nosotros. Ya está.
Bueno, entonces, Super Yol.
Pues a medias y se quedó bastante corta, ¿no? Yo creo que son ganas de irte de mala forma del Partido Popular, ¿no? Y de hacer daño sin tener necesidad, ¿no? Yo creo que se tenía que haber marchado del todo y luego pues demostrar su inocencia. Y sí es que es inocente, pero...
Y luego no eres inocente como los 9 de Santiago, aquellos que tuvieron que irse y luego nada.
Y como Paco Camps.
Cuando llegó eso al Supremo, ¿no? El Supremo vio aquello y dice, vamos,
bueno, pero la señora Barberá, yo creo que su carrera política ya la tiene hecha, ¿no? Si lleva 40 años en el Partido Popular, no creo que se esté truncando nada, ¿no? Creo que debería haberse ido.
A mí los linchamientos me dan tanto asco, tanto, siento una tan profunda repugnancia por los linchamientos, ahora en nombre de la corrupción o de la anticorrupción, que... Evidentemente entiendo que es políticamente inoportuno lo que ha hecho la señora Barberá, pero me parece que lo que debe haber pasado y como se debe haber sentido, pues se aferra al cargo y me parece bien.
Ahora le pregunto a Fidalgo Velilla, pero aquí estamos descubriendo genios e ideas geniales con Carlos Overa y el nuevo Volvo XC90.
En 1664, el buque insignia de la Armada del rey francés Luis XIV se hundió a 30 kilómetros de Toulon. Desde entonces, nadie había podido acceder a él hasta hoy. El humanoide robótico Ocean One ha sido capaz de hacerlo y será el aliado perfecto perfecto para recuperar piezas de naufragios. Todo un ejemplo de los últimos avances en inteligencia artificial. Casi tan inteligente e intuitivo como las innovaciones del nuevo Volvo XC90, con City Safety, sistema de detección y frenado automático ante otros coches, bicicletas, peatones y ahora animales grandes de día y de noche. Que sí, que también hay animales de noche. No hay un pack de seguridad más completo. Nuevo Volvo XC90. Otra idea genial de... ¡Oh! Volvo.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabe que los niños españoles que ahora van al colegio y que les gusta entonar el naino naino habrán salido huyendo por la ventanilla del coche en cuanto hayan escuchado a un simio,
Querido, vamos a ver, o sea, los niños solo salen por la ventanilla del coche, o sea, oyendo esa versión de Pedro Sánchez que tú cantas con el no, no y no.
Naino, naino,
y dale bueno, bola, que esto es percusión, ¿no?
Contigo no hay manera, en fin. Solo Neymar canta más desafinado que tú, ¿eh?
O sea, que tú crees que si le enseño estas piernas a Luis Enrique me hará un hueco en la plantilla.
Me da que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero...
En fin. Pues yo quiero hacerte notar, querido, bueno, supongo que ya lo sabes, que Desafinado es el título de la que es seguramente la mejor canción de Antonio Carlos Jobim. Se goce dizer que un desafino, amor...
Es que desafinas hasta con desafinado.
Es un don y una maldición, querido. Bueno, vamos al avío. Rita Barberá se va, pero se queda. Se va del partido, pero se queda en el Senado con la peregrina teoría de que entregar el acta sería una confesión de culpabilidad. Dejar el partido para cerrarse al cargo no está bien visto. Revela falta de convicciones y sobra de oportunismo en los partidos políticos.
Y además para ser instruida por Cándido Conde Pumpido.
Pues sí.
Yo no sé si la... Igual le recusará la señora Barberá, pero no está claro que se le vaya a aplicar la misma vara de medir que a López y a Espejel, ¿eh?
Pues no está claro, no. Ha habido una tormenta en Twitter para que el PP desaloje a Rita de su escaño. Hasta Albert Rivera escribió que si el PP no hace dimitir a Barberá en cumplimiento de las condiciones que le impuso Ciudadanos, no apoyaremos la investidura de su candidato. Alguien debió de explicarle, por qué rectificó, que el escaño no es del partido, sino de la senadora.
Sí, es que si fuera de otra manera sería imposible la existencia de tránsfugas, por ejemplo.
Natural, o sea, la característica del tránsfuga es que se va con el escaño de un partido a otro, si el partido tuviera poder para decirle tú fuera. Bueno, pues junto al asunto Barberá ha ido creciendo el lío del Montepío que tiene dentro el PSOE. El personal se le ha ido descarando a Pedro Sánchez después de las opiniones absolutamente razonables que expresó Guillermo Fernández Vara a Aníbal Herrero. Impresionante que las bases socialistas tiren de tuit para fusilar a uno de los suyos por desafecto. Es comprensible, aunque deplorable, como diría Rubalcaba, que la oposición practique esa forma de guerrilla contraestataria en las redes sociales. Que lo haga quien tiene el poder contra los disidentes es totalitarismo. Y ya, lo que más me impresiona es que se haya acogido al criterio de autoridad intelectual. Firman como Comando Luena.
La cosa no tiene buen aspecto, ¿no?
No lo tiene, ¿no? A mí me cabían dudas sobre el porvenir de Sánchez después del día 25, por el aquel de la resistencia a cambiar de caballo en medio de la carrera y a ver si podía hacer gobierno después de todo. Pero a partir sobre todo, del descalabro que le pronostican todas las encuestas, ayer la última, la del sociómetro del gobierno vasco, pero después de esto no. El último en criticar a Pedro va a ser Pucci en el partido.
Bueno, tenemos a alguien que merezca una descarga del desfibrilador para tontos.
El animalismo que no cesa, Herrera. Ruth Toledano fue a lo del toro de la peña. Qué hermosura de párrafo y qué analogía final. Perdona que sea un pelín largo, pero merece la pena.
bajó huyendo por el puente y entró en la vega, pero estaba tan desorientado que no pudieron dirigirle hasta el prado y volvió sobre sus pasos. Pude verlo muy bien desde las talanqueras, agotado, asfixiado, ansioso. Se paró muy cerca de donde yo estaba, agachó la cabeza y se quedó quieto con la lengua fuera durante un tiempo que parecía eterno. Rosa, una persona que estaba junto a mí, dijo que ver a Pelado así, asfixiado, derrotado por el estrés y el miedo, le recordó a su madre cuando agonizaba. Entonces, como ahora, dijo, ella había deseado que sus vidas acabaran cuanto antes para que dejaran de sufrir.
Entonces es curioso porque...
Es como la del perro.
Sí, es como la del... Bueno, la del perro es que es tan sublime. Antes la perversión era degradar a los humanos a la condición de animales. Eso lo hacían los nazis, ¿no?
Con los judíos,
sí, sí. Los hutus con los tutsis en Ruanda, etc.
La radio de las mil colinas, sí, señor.
Sí, era una perversión infame, pero esto de elevar a los animales a la condición humana es que efectivamente es para una descarga de desfibrilador aquí en la apófisis mastoides.
Sí, sí.
Fidalgo conoce bien la mastoides, que es una parte del hueso temporal, así, terminal, ¿no?
Sí, que está por debajo del pabellón auditivo, ¿no?
Claro.
Y donde se inserta el esterno cleidomastoideo.
Claro,
seguimos tú y yo con ese tema.
Y la mastoiditis, que es un... Además, fíjate, las celdas mastoideas que tiene este hueso, a veces cuando se infectan crea la mastoiditis, que es una cosa muy...
Muy dolorosa, muy difícil de quitar de ahí.
Bueno, pues ahí exactamente es donde descargamos la descarga del...
Sí, lo de la mastoiditis es por lo de Rita Barberá, también algo.
Ahora vamos.
Lo decía Gandumbas en su aportación de Espabilín anoche en el blog. Ojo al animalismo. Es un movimiento con un enorme potencial, dado el inmenso número de gilipollas que hay.
Sí. No cabe la menor duda. Bueno, me voy alegrando. Santi,
hasta mañana.
Adiós, hasta mañana. Aquí están, como les digo, Fidalgo Velilla, Yolanda Gómez Superyol, Salvador Sostres Terridas. Y ustedes también en nuestro teléfono de WhatsApp, si quieren dejarnos en nuestra sección Yo Pienso de Qué, su interpretación del día, hágalo en un mensaje de voz al 699-1314, 699-1314. Elijan derivar por Rita Barberá, derivar por la olla de caracoles del PSOE, derivar por la sonda Gaia, derivar por donde quieran. 699-1314. Bueno, asunto Rita y lo solventamos rápido. Fidalgo.
Yo creo que hay un problema ya añejo, que es que cuando se judicializa la política se suele fastidiar las dos patas de esto, la política y la judicatura o la justicia, ¿no? Y entonces esto está tan enmarañado que es que como se ha convertido en una técnica, digamos, política, entre comillas, pues ahora todo se puede llamar de cualquier manera. Todo se puede llamar de cualquier manera. Yo no sé si lo de esta señora se puede tildar de corrupción, lo de los 1.000 euros estos y tal, no lo sé, posiblemente. Pero lo que sí sé es que cuando a la palabra corrupción se le aplica una lente de gran aumento, es que acaba convirtiéndose en corrupción la corbata esa que tú me regalaste hace no sé cuánto tiempo, una vez por Navidades, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, las cosas son muy complicadas, porque luego se acaba con todo. Entonces yo no me gustan los linchamientos, no me gusta tampoco la apropiación por los aparatos de los partidos del erario público y cosas de estas a los que algunos parece que se han acostumbrado. Pero lo que menos me gusta es que no hay nadie que rompa este bucle. O sea, no hay nadie que rompa este bucle. No lo hay por ningún lado. Y entonces, bueno, pues cada uno puede dar crédito a lo que le dé la gana. ¿Qué ocurre? Que la gente al final se cree que las cosas son según quien las diga o quien las haga. Y algo de razón tienen.
No, yo, vamos, como os comentaba antes, yo creo que es un error, ¿no?, lo que ha hecho Rita Barberá. Pues ya si te vas del partido y se ha ido del partido porque lo han presionado. Y lo que a mí me sorprende, fíjate, porque hay casos, o sea, el caso Soria pues surgió y no tiene nada que ver con esto. Yo creo que estamos hablando de niveles completamente distintos, pero bueno, se lo crearon los propios del PP y en ese momento pues ya decidieron qué hacían o qué no hacían. Pero este caso, el caso de Rita Barberá, yo creo que el PP sabe todo lo que se le viene encima al calendario judicial que tiene. Entonces, a mí lo que me sorprende es que hayan esperado hasta el último día, hablando con ella, apurando hasta el último momento para que se vaya. Esto no se podía haber hecho antes. O sea, el
pero igual
sabía
tampoco,
perfectamente que iba
Yolanda,
a
igual ella, ¿no?, tampoco ha querido. Es una persona muy peleona, Rita Barberá.
No, pero las amenazas del PP este último día se podían haber hecho antes y haber evitado un poco el espectáculo que ayer en todos los medios esperando a ver si dimite o no dimite o si no la dimitimos o cómo se hace. Claro. Yo creo que aquí el PP tendría que haber tomado medidas o cartas en el asunto antes de haberlo intentado antes.
Pero
¿no?
por introducir otra visión que sea un poco provocadora o provocativa o como se diga.
Provocatriz, creo que.
Provocatriz. La señora Rita Barberá va a ser investigada por blanqueo de 1.000 euros.
Parece que sí, ¿no?
Sí. Exactamente es eso, aunque lleve la sospecha de conocimiento por su importancia en el PP valenciano de las otras cosas que investiga la operación Taula, que son las comisiones fraudulentas que pudiera haber habido a través de empresas municipales que
controlaban un poco más de tajo.
Que ahí hay más de tajo. Lo que pasa es que no hay ninguna evidencia que la señale a ella en estas cosas. Simplemente hay una evidencia. Ella dio 1.000 dólares, 1.000 euros. Ingresó en la cuenta del PP. No hemos visto que, por otra parte, recibiera 1.000 dólares en negro. De hecho, ninguno de los otros testimonios lo aseguran. Es verdad que están encausados, por ello investigados, todos los demás concejales del Ayuntamiento de Valencia. Si ella era la jefa del grupo popular, pues es fácil. En fin, que preguntarle, hay que preguntarle. Pero el suplicatorio todavía no se ha puesto en marcha. Lo que se ha puesto en marcha es el inicio de la investigación, es decir, preguntarle, lo que se hizo con Chávez y con Griñán. Cuando a Chávez y Griñán se les preguntó, el juez, entonces sí que elevó el suplicatorio, porque entendió que ahí había cosas que no entendía. Y entonces ellos dos dejaron el escaño. A Rita Barberá se le ha pedido un paso antes. Rita Barberá puede entender que la diferencia entre un juzgado de por ahí y el Tribunal Supremo es una cierta entidad jurídica más sólida que le da más criterio. Oye, ¿cuántos? Acordémonos de aquellos de los 9 concejales de Santiago que dejaron de, en fin, que bueno, eran, lo dejaron todo, eran sospechosos de todo, y cuando la causa llegó al Supremo, bueno, les dio la risa a los del Supremo. Y dije, pero ¿esto qué es? ¿A quién nos hacéis perder tiempo con esta chorrada? Fuera. No, por lo tanto, absolutamente inocentes, los 9 no están en su cargo. Nadie los ha recuperado, aquellos 9. Seguirán en otras cosas. Es decir, bueno, y ella, que a lo mejor no tiene otra cosa con la que bandearse, dice, muy bien, yo dejo el partido, pero yo me defiendo desde aquí.
La señora Barberá no tiene problemas económicos, no se queda en el escaño por el sueldo o por ninguna cosa relacionada con la avaricia, ¿no?, que pueda conllevar este cargo. Se queda precisamente como un acto en defensa de la legítima defensa de su honorabilidad. Yo lo veo así. Y me parece que las personas tienen derecho a pelear por su honorabilidad, especialmente en unos tiempos en que, como decía Fidalgo, se mezcla todo y se mezcla todo con mala fe. Y yo estoy completamente de acuerdo, palabra por palabra, con lo que ha dicho Fidalgo al principio. Y creo que todo cuelga de aquí. Y que la mayor parte de problemas que tenemos en este momento, de problemas de índole moral, quiero decir, los problemas políticos y de formación de gobierno, esto es otra cosa. Pero los problemas de índole moral de nuestra vida, de los debates de la España pública, del debate público de España, vienen de lo que ha dicho, muy bien dicho, Fidalgo al principio de la tertulia. Entonces, esto no puede ser. Nosotros no podemos pisotear la dignidad de las personas, no podemos entrar a saco en la honorabilidad y en el respeto que merece la dignidad de las personas. Igual para alguno no tiene ninguna importancia su dignidad y su honorabilidad. Para Rita Barberá la debe tener y entonces la defiende. Y a mí me parece muy bien.
Pero yo creo que te puedes defender de otra manera, ¿no? Yo creo que Rita Barberá, y es cierto, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con vosotros en varias cosas. Primero, que al PP se le exige más que a ningún otro partido, completamente de acuerdo. O sea, las varas de medir en este querido país nuestro no son iguales para el PP que para el resto de partidos. O sea, al PP no se le pasa ni una. O sea, la mínima se le está exigiendo que lo deje todo, que lo abandone todo, completamente de acuerdo. Dicho lo cual, o sea, yo creo que Rita Barberá también se debe al Partido Popular. O sea, por supuesto que tiene derecho a defender su honorabilidad, pero en este momento sabe que el hecho de que ella siga ahí le está haciendo daño al PP, le está haciendo daño probablemente también a la formación de gobierno, que yo creo que es una excusa, ¿no? Porque la formación de gobierno podía haberse producido la semana pasada cuando no estaba todo esto encima de la mesa y no se produjo, pero es verdad que estás dando más argumentos a la oposición, ¿no? Y yo creo que ahí también los políticos deben ser generosos. Tú no te puedes agarrar al asiento como, bueno, dices, es tuyo. Pues sí, es tuyo, pero tú estás ahí porque eres del Partido Popular y la gente te ha votado. O sea, si tuviéramos un sistema donde te votaran por ti mismo, pues probablemente, ¿no? Dices, bueno, pues es mío y me han votado a mí, pero es que ahí se ha votado al Partido Popular, ¿no? A mí, o sea, yo creo que no hace bien Rita Barberá agarrándose a ese escaño, entre otras cosas, porque también, como decía José María Fidalgo, o sea, al final lo que estás haciendo es confundiendo a la gente, porque al ciudadano de a pie, o sea, habrá gente que sí, pero la mayoría de la gente no se queda en que si esta señora son 1.000 euros, que además no se los ha llevado a su bolsillo, sino si se los dio al partido y además que todavía no está demostrado, ¿no? Y está en una fase muy previa. Pero es verdad que al final lo que queda es que esta señora es una corrupta, el PP es un corrupto. Claro,
y entonces nos doblegamos ante cualquier demagogia. Entonces, tu receta, Yolanda, es que cualquier cosa que nos digan, cualquier insulto, cualquier demagogia, cualquier mierda que nos echen encima, nosotros lo que tenemos que hacer es doblegarnos, es aceptarla y es irnos.
Pues pero también tienes absolutamente que ser generoso. Tú estás ahí para servir a tu país y para servir a tu partido, no para servir a ti mismo.
La generosidad no pasa por dejarse pisotear. Y esta demagogia terrible del ciudadano de a pie, estoy harto. Harto. O sea, nosotros no podemos ir pensando y no podemos ir operando en nuestras vidas en base a pensar que un idiota no entiende la diferencia entre lo que entre corrupción y no corrupción, entre ser honorable y no serlo. Porque si cedemos a esto, luego vendrán a por ti. Y luego dirán cualquier cosa de ti. Entonces, por respeto al ABC, tú o yo o cualquiera, nos tendremos que ir y tendremos que aceptar que nuestra vida no vale para nada y nuestra dignidad tampoco.
Salvador,
Yolanda, no estamos tan lejos de esto.
Una cosa pequeña, Salvador. O sea, vamos a ver. Estamos reproduciendo una discusión que seguro que en este momento la tiene mucha gente. La estamos reproduciendo entre amigos. O sea, que aquí no estamos nadie en el bando de no sé quién y el otro tirando de... Pero fijaros, hasta en discusiones de este estilo... La situación se ha puesto tan complicada por el hecho que yo insisto, creo que es uno de los graves, judicializar la política, que es politizar la justicia, se ha puesto tan grave que incluso cuando tienes que tomar la decisión de hacer un juicio medianamente fundamentado, te encuentras siempre entre lo malo y lo peor. O sea, es decir, oye, ¿es malo no defender la presunción de inocencia? Es terrible no defenderla. ¿Es malo defender la honorabilidad? No, pero hay que tener cuidado, no sea que confundan defenderla. O sea, entonces me parece que las cuestiones estas, cuanto más se soban, más porquería se encuentra debajo. Y entonces yo sé que el asco moral no es tampoco una receta para que todo el mundo vaya por la calle poniendo cara de asquito como Albert Rivera, ¿no? No es eso. Pero me viene también por lo mismo, ¿no? No podemos, andaríamos todos unas caras de asco terribles. Y precisamente la cara de asco nos impide ver lo que yo creo que es lo grande de las cosas, en remontarnos a la sonda Gaia, ¿eh? Es que la gente normal tiene un sentido de la justicia, que no te digo yo que sea congénito o no congénito, pero que tiene que ver con unos equilibrios y con unas tradiciones culturales, y en este momento se le está hasta pervirtiendo. Entonces me parece que el mal que se está haciendo, desde el punto de vista social, con estas diatribas y con estas peleas por quitar las sillas a unos y ponerse otros, que no es más que eso. La política, como dice un amigo mío, es quitar a un tío o una tía para poner a otro tío o otra tía, ¿vale? Entonces, se está haciendo tanto daño que hasta el juicio moral se nubla, incluso cuando se habla amigablemente de estas cosas.
Oye,
y a mí me da igual lo que pase con los 1.000 euros. O sea, es que me da igual. ¿Qué es la justicia? Lo que decía Holmes, el famoso americano del Supremo de entreguerras y tal. Pero la justicia, señores, quieran o no, es lo que dicen los jueces. Y se acabó.
Sí, pero José María, tú no te has mojado. Al final, ¿cómo? ¿Tú crees que ha hecho bien o ha hecho mal la señora Rita?
Pues no lo sé, porque yo no me puedo meter en la cabeza de Rita Barberá. O sea, yo no tengo una cabeza capaz de meterme en la cabeza de Rita Barberá. Pues de Luis de Guindos, de Mariano Rajoy o de Pedro Sánchez Castejón.
Bueno, ahí quería llegar, a Pedro Sánchez Castejón.
Porque eso de mojarse, en eso de mojarse, es una especie de intentar una recluta, y desde luego a mí no me recluta nadie. Por lo menos para las cosas que yo no quiero no me recluta nadie.
Bueno, a ver si te recluto para esto.
A ver.
Vamos a ver.
Para lo del Madrid, otra vez si quieres.
Sí, bueno.
A ver si te reclutamos a ti, hombre.
Sí, hombre,
para alguna cosa.
Ya, con la edad que tengo.
Como te gusta tanto la política, es que nos matas aquí.
La olla de caracoles del Partido Socialista parece que estaba buscando una excusa para reventar. Y ayer, hombre, no es que reventara, pero sí que algunos salieron cabreados con otros a cuenta de que Fernández Vara dijo una cosa, parece, se supone que se inspiró desde, pero no está claro eso, ¿eh? Un ataque a través de redes sociales a Fernández Vara, y luego salieron en defensa de Fernández Vara interpretando que había sido el equipo directivo del PSOE el que había inspirado esos ataques. Bueno, en fin, esto
ya, pero tiene curioso caso... que Alfredo Pérez Rubalcaba, que es un personaje importante y que, cuya historia no empezó en esta diatriba, empezó antes, agitó lo que pudo contra los presuntos contrarios políticos cuando aquellos, acordáis, de las bombas de Atocha y no merecemos no sé qué, y resulta que ahora es contestado con la misma contundencia, las mismas armas, por gente que dice, hombre, que se lo hagamos a los otros, vale, pero esto que nos lo hagamos entre nosotros, coño, ya está bien de reclutamientos. O sea, los aprendizajes se utilizan para lo malo.
Ya, pero eso a favor, ¿estar a favor de quién? Porque no entiendo.
¿De quién hay que estar a favor?
Pues eso lo pregunto.
¿Ves? ¿Tú estás a favor de quién? ¿De Pedro Sánchez o estás a favor de Alfredo?
Pues hombre, en estas cosas yo creo que hay que demostrar que ha sido Pedro Sánchez el que ha lanzado o exacerbado a la gente contra Fernández Vara. Creo que...
No lo sé.
Yo no lo sé. Ahora,
esto del comando Luna también, que has dicho, es gracioso, por lo menos, ¿no?
Sí, pero yo no tengo evidencia de que eso haya sido así.
Oye, que lo lleven a, que lo sí. lleven a juzgado.
Yo creo que hay tanta sensibilidad con esto. Está la cosa tan así que es que, bueno, han visto... Había gente que tenía ganas de saltar, yo creo.
Sí, pero es verdad que...
Y entonces que han encontrado, bueno...
Hay gente que lo sabe y lo ha dicho hace mucho tiempo, que está hasta las narices de estas parodias de la dirección del PSOE. Sabiendo que no puedo gobernar, quiere aparentar que puedo gobernar para que no gobiernen los otros.
Sí, pero es verdad que hay cierta sensibilidad, ¿no? En los opositores a Sánchez dentro del partido, y se dice que están muy activos los seguidores, ¿no?
Y el Sánchez hace a sus opositores.
Sí, sí.
También la hay, Yolanda, ¿no?
Sí, sí. Pero llevamos tiempo, o sea, a veces lo publicamos hace poco, ¿no? Hay un hashtag que han hecho ahí como yo con Pedro Sánchez o algo así, o yo en apoyo de Pedro Sánchez, que los seguidores de Sánchez están utilizando mucho las redes sociales para defenderle frente a las posibles críticas, ¿no? Desde ayer. Llevan ya un tiempo, y es verdad que dentro de algunos varones del partido, eso cuando hablan con periodistas se comenta y molesta un poquito. Yo creo que ayer saltó la chispa, ¿no? Lo que ocurre es que es verdad que mucha chispa, pero a ver en qué consiste, porque dices, no, es que los varones no van a dejar que Pedro Sánchez, que vayamos a unas terceras elecciones, pues veremos, a ver, ¿no? Porque lo que vimos la semana pasada es que al final el en bloque votó en contra de que hubiera gobierno en España, y mucha crítica interna, pero al final eso es donde estamos.
A una semana de unas elecciones, de dos elecciones, si el PSOE exterioriza demasiado una división, la formaliza, además con cruce de invectivas, de tiroteo yugoslavo, el peñazo se multiplica.
Fíjate las encuestas lo que están dando. La del CIS de la semana pasada fue espantosa para el PSOE, la de ayer en el País Vasco.
También dijeron eso en las anteriores y...
Y al final sobrevivió, ¿no? Pero que las expectativas muy buenas no son para el partido.
Estoy de acuerdo con Yolanda, ¿eh? O sea, el PSOE siempre mucho gallito y mucha historia, y al final luego todos obedecen y hacen lo que tienen que hacer. O sea, que también hemos visto aquí, lo hemos comentado en diversas ocasiones en la tertulia, en los últimos meses, que está Susana Díaz por aquí, Vara por ahí, que no les niego el mérito, ni que tengan razón en parte de lo que dicen. Pero al final luego, pues Pedro Sánchez puede tirar, y ha tirado hasta aquí. Es decir, si tanto poder y tanta cosa estuviera dispuesto a hacer Susana Díaz, ya lo hubiese hecho, ¿no? Porque es que tampoco es que estemos, digamos, en el principio de la aventura. Ya llevamos
Es el momento ahora mismo, cuando pasen las elecciones gallegas y vascas.
Bueno, pues Carlos, pero hubiese sido el momento antes, ¿no? El momento antes de las segundas elecciones, hubiese sido el momento hace tanto rato que ya podía haber sido el momento. Entiendo que tiene razón ahora, que ahora no lo es. Pero hace tanto rato que podía haber sido el momento, que tengo la sensación de que si no han hecho nada hasta ahora, ¿para qué lo van a hacer a partir de ahora?
Y luego hay un argumento de la señora Díaz de ayer que también es un poco peregrino y no sé si antidemocrático incluso, ¿no? O sea, a mí cuando la señora Díaz le está diciendo al señor Rajoy que se tiene que ir, digo, pero vamos a ver, ¿y tú con qué cara? O sea, dime cómo puedes pedirle al único líder político que ha conseguido que le vote más gente, que ha conseguido muchos más escaños, que en las encuestas está dando que si vuelve a haber elecciones vuelve a ganar votos y vuelve a ganar escaños, ¿cómo le puedes pedir a ese señor que se vaya? Dices que no escucha la calle. es que a lo mejor quien no está escuchando en la calle es usted, es que a lo mejor si ustedes no son capaces de pactar con el señor Rajoy, es esa oposición, los líderes de esa oposición los que se tienen que ir. O sea, es verdad que algo tienes que pedir a cambio, pero claro, en este caso, la cabeza de Rajoy después, o sea, yo entiendo que eso se podía haber pedido en el mes de enero, en el mes de febrero, pero después de las elecciones de junio, o sea, a mí me parece complicado, ¿no?, ese argumento.
Es que está buscando, como tú dices, algo para,
algo a
para
cambio,
poder,
¿no?,
pactar,
para justificar,
claro, y algo que sea suficientemente, digamos, como hizo un poco la CUP con Más, ¿no? Decir, hombre, vamos a pactar con Convergencia, vale, pero nos cargamos a Más. Bueno, esto fue, pues, en fin. Pero, claro, yo creo que Rajoy no es Más, y Rajoy no se va a ir. Rajoy, antes va a haber terceras elecciones, que no que Rajoy se vaya. De esto estoy completamente seguro.
Como este tipo de pactos sean todos, como los de la CUP con Convergencia, claro, desde luego, claro, vamos a inaugurar una etapa, bueno, vamos, heroica.
Para empezar ya no queda ni Convergencia.
No queda nadie.
Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el proceso.